revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 100 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor, desde Moscú? ¿Cómo estás?
Saludos, Javier. Me encuentro bien primero y además realmente sorprendido y maravillado, e incluso diría por esa centésima edición, porque recuerdo cómo nosotros empezamos este proyecto y ahora dónde estamos, ¿sí? Yo creo que realmente es un hito. Yo no sé si tú coincidirías conmigo, pero por otro lado, Javier, yo creo que lo más importante no son tanto las cifras, ¿no?, sino como calidad de lo que estamos haciendo. En ese sentido, yo espero que nunca decepcionemos a nuestros oyentes.
Es verdad, Víctor, pero además de ti en Moscú, también tenemos otro mensaje por allí, ¿no?
Sí, obviamente, nuestro colega Víctor Sujov, uno de los pilares prácticamente de este programa, por desgracia, ahora mismo no puede estar con nosotros acá en los estudios, pero nos mandó un mensaje que justamente tiene que ver con este hito.
Queridos colegas y compañeros Karen, Ana, Javi, Víctor, estimados oyentes de Octavo Mandamiento, felicito a todos por la salida de la edición número 100 del programa que estrenamos el pasado 3 de mayo. Espero poder reincorporarme pronto a nuestro equipo para seguir aportando al proyecto que para nosotros constituye la esencia de nuestra labor periodística. Un abrazo a todos, vuestro Víctor Sujov. Enhorabuena.
Muchas gracias, Víctor, y la verdad que estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y bueno, esperemos seguir adelante y no defraudar la audiencia, como tú decías también, Víctor Ternovsky, y seguir apoyándonos en el buen trabajo que intentamos hacer cada día, como lo hace también Karen Méndez desde Madrid. Pero como cada día, Víctor, también tenemos cosas para recordar, ¿no?
Sí, Javier, y además este 17 de septiembre es una fecha que, como siempre, reúne diversos acontecimientos de importancia. Y, por ejemplo, un día como hoy se celebra el Día del Profesor en Argentina. Esta jornada, que tiene como protagonistas a los profesores y a las profesoras de todo el país, parte del homenaje a una de las figuras más trascendentales de la educación argentina. Se trata de José Manuel Estrada. Fue escritor, historiador, docente, político y periodista, entre otras cosas, pero principalmente fue un intelectual, algo que se comprueba con facilidad en cada una de las obras que dejó para la posteridad. También dejó para posteridad muchas frases que, además de evidenciar su capacidad intelectual, sirven para reflexionar acerca de la profesión docente en la actualidad. Y si Javier no estaría en contra, yo citaría algunas frases. Se educa cuando se fomenta la capacidad de pensar por cuenta propia, integrados a una comunidad educativa. Y otra frase que me gustó mucho: ser profesor es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que eligieron ser.
Totalmente de acuerdo con esas frases, Víctor. Mi conmemoración o mi efeméride que traje para el día de hoy es mucho más cortita y no hace falta mucha explicación tampoco, porque se trata de que un día como el de hoy, pero del año 2000, es decir, hace 21 años, Lionel Messi llegaba a la ciudad de Barcelona para probarse en el Fútbol Club Barcelona. Más nada que agregar.
Sí, Javier, yo esperaba realmente esta frase de tu parte porque sé que tú eres un apasionado del fútbol.
Como Víctor Sujo también y muchos tantos de nuestros oyentes. Comenzamos con el programa.
¡Vamos!
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Google y Apple interfieren en las elecciones de Rusia mientras aparece un informe que denuncia a las tecnológicas por lucrarse con las guerras. Valores occidentales. Francia acusa de traición a Estados Unidos, Reino Unido y Australia, mientras el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice que esta traición no afectará las relaciones de la Unión Europea con Australia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusa a Venezuela y a Bolivia de ser países narcotraficantes. Perú Libre avanza en su propuesta de redactar una nueva constitución. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, asegura que no es ella quien está hackeando al presidente, sino el resultado de las PASO.
Octavo Mandamiento. En la esencia está la verdad.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hablemos de tecnológicas, Víctor, ¿te parece?
Sí, Javier, un tema bastante acorde en el contexto de elecciones parlamentarias que justamente se están celebrando en Rusia.
Bueno, acorde y también candente, ¿por qué no, no? Pero el tema de las tecnológicas tiene muchísimas aristas y comencemos por esta, justamente, que tiene que ver con la política, pero también con la geopolítica. Tomemos justamente el contexto de las elecciones parlamentarias de Rusia, Víctor. Sin ir más lejos, esta misma semana el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, hizo un anuncio. Le hemos entregado los datos al embajador estadounidense. Son suficientemente graves. Estamos esperando la respuesta de nuestros socios para averiguar por qué ocurre esto. Según él, los datos sobre la interferencia estadounidense en los asuntos de Rusia giran en torno a la negativa de varias plataformas extranjeras, plataformas tecnológicas, a eliminar los contenidos prohibidos. Para ser más exactos, esta convocatoria a Sullivan tuvo lugar el pasado 10 de septiembre y tiene que ver con esas interferencias de las tecnológicas que están haciendo en las elecciones en Rusia. Pero creo que vale la pena darle un poco de contexto a esto, ¿no, Víctor?
Sí, Javier, y hay que decir que todo comenzó el 6 de septiembre cuando el regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, anunció el bloqueo de la web de votación inteligente, alegando que promueve las actividades de la FBK, son siglas rusas para la Fundación para la Lucha contra la Corrupción, una de las ONG creadas por el bloguero convicto y opositor Alexei Navalny y prohibidas en Rusia por extremistas. Ese mismo día, el Tribunal de Arbitraje de Moscú ordenó como medida cautelar que los buscadores Yandex y Google dejen de mostrar los resultados de búsqueda con las palabras clave votación inteligente. Los enlaces a la web de votación inteligente, proyecto de Navalny para apoyar a los candidatos opositores que desafían al Kremlin, han dejado de aparecer en el buscador de Yandex. Pero entonces, los enlaces al sitio web de votación inteligente y a la aplicación homónima aparecen en Google, pero no se abren. El jueves 9 de septiembre, Roskomnadzor denunció que las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como los servidores DNS y CDN de Google, Cisco y Cloudflare, posibilitaban acceder a la web de votación inteligente y advirtió que si no dejan de hacerlo, sus acciones se calificarían como injerencia en el proceso electoral.
La realidad, Víctor, es que han tenido que pasar varios días para que las tecnológicas injerencistas estadounidenses cumplieran con la ley rusa, y es que el mismo 9 de septiembre el regulador ruso de los medios de comunicación que tú mencionabas advirtió que si las tiendas de aplicaciones de Apple y Google no restringían el acceso a la app de Navalny, sus acciones se calificarían como injerencia en el proceso electoral. Y lo cierto es que estas tecnológicas dejaron correr varios días sin retirar la app de Navalny, algo que es ilegal, antes de cumplir con la ley. Porque recién este viernes, más de una semana más tarde de la orden emitida, se informa que Apple y Google han borrado de sus tiendas de aplicaciones App Store y Google Play la app de Navalny. Algo que difundieron desde el mismo equipo del bloguero convicto. Google eliminó la aplicación Navalny de Google Play, fue lo que escribió en la red social Telegram el equipo del conocido también como Paciente de Berlín. La aplicación tampoco aparece en la tienda de Apple, Víctor.
Sí, Javier, y la cuestión es que la aplicación Navalny permitía a sus usuarios el acceso a la web de Smart Vote, es decir, esa votación inteligente, que el miércoles pasado publicó la lista de los candidatos opositores en las elecciones parlamentarias y locales con los mayores chances de vencer a los postulantes del partido gobernante Rusia Unida. Mientras, el equipo del bloguero convicto mantiene operativo su canal de Telegram especial que cumple la misma función que la web de Smart Vote. Estados Unidos ha acusado sin pruebas desde 2016 a Rusia de interferir en sus procesos electorales, pero como decíamos, nunca ha presentado pruebas, porque no las hay. Lo que sí es verdad es que los gigantes tecnológicos estadounidenses como Twitter, Facebook y Google han sido declarados culpables en varias ocasiones en este año por violar la ley rusa, afrontando por ello multas de millones de rublos. El pasado 14 de septiembre, un tribunal de Moscú impuso una nueva multa a Facebook por negarse a eliminar de su plataforma contenido prohibido en Rusia, lo que eleva la suma total de las sanciones económicas contra la red social a 90 millones de rublos.
¿Cómo será la cosa, Víctor, de la violación de las leyes rusas por parte de las tecnológicas estadounidenses que este mismo jueves la Comisión del Senado ruso para la Defensa de la Soberanía Estatal debatió sobre la injerencia de las compañías norteamericanas Google y Apple en las elecciones a la Duma de Estado, es decir, la Cámara Baja del Parlamento ruso? Esta comisión denunció que Google y Apple infringen la legislación electoral rusa al publicar contenidos prohibidos por ley. El grupo observador de la Comisión del Senado ruso para la Defensa de la Soberanía Estatal propuso endurecer las leyes sobre las plataformas digitales extranjeras que llevan a cabo acciones ilegales contra Rusia, según comentó Vladimir Yavarov, vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso. Claro, entonces es como recién este viernes Apple y Google quitan esta app ilegal de sus tiendas virtuales, ¿no?
Sí, luego encima hay que creerle al portavoz de Google, Alexander Monin, cuando dice que su compañía respeta las leyes de los países en los que ofrece sus servicios y que no se pone del lado de ningún bando político, tal como declaró este jueves a la prensa. Google es una plataforma global que asume la responsabilidad de garantizar un entorno seguro a sus usuarios y clientes, dijo Monin, al asegurar que la compañía coopera con los organismos reguladores rusos para solucionar cualquier problema jurídico que surja y mantiene un diálogo permanente con los reguladores. Así es eso lo que dijo Monin, pero bien, en fin, Javier.
Pero además, Víctor, ¿cómo confiar en lo que puedan decir para defenderse los directivos de estas tecnológicas estadounidenses sobre sus actos en Rusia si no confían en ellos ni en sus empresas, en su propio país, ¿no?
Es verdad, Javier, porque en Estados Unidos crece la polémica en torno a la actividad de los gigantes tecnológicos. En medio de la alerta generalizada debido a que acumulan demasiado poder, ha aparecido un informe que señala que estas empresas se lucran incluso con las guerras. El informe denominado Big Tech Sells War, es decir, las grandes empresas tecnológicas venden la guerra, revela información sobre la venta de datos personales al ejército y al gobierno estadounidenses en el marco de la lucha antiterrorista. 20 años después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y contra el Pentágono, las consecuencias relativas a las libertades y al beneficio privado que trajo consigo la llamada guerra contra el terror están más vivas que nunca, y uno de los aspectos que continúan vigentes atañe a quienes se beneficiaron y aún se benefician económicamente de la misma. El nuevo informe pone al descubierto cómo las grandes empresas tecnológicas han recibido, con esa excusa, más de 44 mil millones de dólares desde el año 2004.
Qué poquito, ¿no? La publicación, Víctor, además elaborada por un grupo de ONGs, acusa a empresas como Amazon, Google, Microsoft e incluso Twitter de proporcionar a diferentes agencias gubernamentales estadounidenses herramientas indispensables para hacer la guerra, desde bases de datos hasta drones. En el informe se recuerda que la aprobación de la ley Patriota o Patriot Act por parte del Congreso de Estados Unidos en 2001 fue principalmente la que abrió las puertas para que las grandes tecnológicas se convirtieran en intermediarias de nuestros datos personales, vendiéndolos a empresas privadas, pero también a las agencias gubernamentales. Se trataría, ante todo, de los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Estado y Justicia, siendo el Pentágono el que más ha gastado, 43.800 millones de dólares. Unos gastos que han aumentado notablemente en los últimos años. De esta forma, el Departamento de Defensa habría duplicado sus contratos con las grandes tecnológicas entre los años 2017 y 2019, Víctor.
Y en cuanto a las empresas, la publicación destaca cómo Microsoft ha estado beneficiándose de contratos con el Departamento de Seguridad Nacional desde el 2005, especialmente en servicios de computación en la nube. En particular, destaca un contrato ganado el año pasado por un valor de 230 millones de dólares a 5 años. En cuanto a Amazon, la compañía ha registrado un aumento notable de contratos con el Departamento de Defensa entre 2012 y 2019. En general, el 86% de los contratos con el gobierno de dicha compañía están relacionados con las agencias centrales en la llamada guerra global contra el terror. En el caso de Google, la cifra es del 77%.
En el informe también figura, Víctor, un apartado titulado Anuario de la Puerta Giratoria, en el que destaca algunas personas que han pasado de ocupar puestos en agencias gubernamentales a trabajar para las grandes tecnológicas. Es el caso de Jared Cohen, del Departamento de Estado, que pasó a Google, donde desarrolló un proyecto presuntamente de lucha contra el terrorismo en las redes sociales, que hasta hace muy poco se centraba únicamente en musulmanes.
Otro ejemplo es el de uno de los creadores del Departamento de Seguridad Nacional, que ahora es director ejecutivo en la misma materia en Microsoft, o una figura destacada del FBI que ahora es director de seguridad de Amazon. Es decir, fueron 20 años de complicidad empresarial en la creación de lo que para muchos se ha convertido en un auténtico estado masivo de vigilancia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los líderes del Reino Unido, Estados Unidos y Australia han acordado una asociación histórica en los ámbitos de defensa y seguridad que protegerá y defenderá nuestros intereses compartidos en el Indo-Pacífico. Es lo que dice un comunicado que fue publicado en el sitio web del gobierno británico y continúa diciendo que el Reino Unido lleva fabricando y manejando submarinos de propulsión nuclear de clase mundial por más de 60 años, por lo tanto aportaremos una profunda experiencia y grandes conocimientos al proyecto. Se refiere a esta iniciativa realizada en el marco del nuevo acuerdo que tiene por objetivo diseñar y fabricar submarinos de propulsión nuclear para la Armada Australiana para proteger los intereses compartidos que tienen en la región del Indo-Pacífico. Algo que en Francia provocó la reacción del gobierno. ¿Por qué provocó la reacción del gobierno? Porque el gobierno de Canberra, es decir, de Australia, tenía, porque ya se puede decir tenía, un acuerdo con Francia para la compra de 12 submarinos por valor de 90 mil millones de dólares. Un proyecto que había estado minado por retrasos y aumento de costos, y el pasado junio el primer ministro australiano Scott Morrison compartió la preocupación por la marcha de la venta con su homólogo francés Emmanuel Macron. Pero bueno, llegó este punto y se pronunció el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, dijo: ese acuerdo es una puñalada por la espalda. Francia había establecido con Australia una relación de confianza. Esa confianza se ha roto a nuestras espaldas. El comportamiento de los Estados Unidos me preocupa. Se trata de una decisión unilateral sin información ni consulta que recuerda mucho el comportamiento de Donald Trump. También ha reaccionado Florence Pagli, la ministra francesa de Defensa. Ha comentado la tradición australiana desde la óptica de las relaciones transatlánticas. En materia de geopolítica y diplomacia se trata de una decisión muy grave. Debemos ser lúcidos sobre el comportamiento de los Estados Unidos con sus aliados. Entonces aquí nos detenemos un momento, ¿no? Y quiero convocar ya al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti, Carlos, por aceptar la invitación. Habla de traición, Francia, ¿no? Está muy ofendida. Cuando, por un lado, podemos mencionar aquel acuerdo que rompió Francia con Rusia, aquel contrato por 2 portahelicópteros Mistral que terminó vendiéndoselos a Egipto, ¿no? Que podría también catalogarse como puñalada por la espalda, como dice Francia. Pero atención, porque también la Unión Europea, que muchas veces defiende cosas indefendibles que afecta a terceros países, como Ucrania, por ejemplo, con el caso Nord Stream 2, resulta que ahora, según Josep Borrell, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, dice que la decisión de Australia de romper el acuerdo sobre submarinos con Francia no afectará sus relaciones con la Unión Europea. O sea, molesta, sí, el Nord Stream 2, que favorece económicamente a Europa, pero no molesta esta traición, como dicen desde Francia. ¿Cómo la ves, Carlos?
Bueno, Josep Borrell debería proclamarse como el representante de Estados Unidos en la política exterior de la autoproclamada Unión Europea, porque es una vergüenza, ¿no? Porque defiende, increíble que defienda ante los intereses de Estados Unidos que los intereses de los propios ciudadanos y empresas europeas. Y a los hechos me remito. También está muy preocupado, incluido Francia, con el gasoducto Nord Stream 2. Y ahora se rasgan las vestiduras, como pasó también, es muy gracioso, con el caso de los contratos de Mistral, de los buques Mistral. Aquí hay unas incoherencias terribles, unas contracciones terribles, un quilombo, como se podría decir en Latinoamérica, un tremendo quilombo. Y este tremendo quilombo, estas continuas luchas y continuas puñaladas traperas, puñaladas por las palas entre teóricamente socios, lo que demuestran es que hay un modelo, el modelo de la OTAN, el modelo de Europa Occidental siendo socio de primer grado del Imperio norteamericano, pues ese modelo se está rompiendo. Se está rompiendo, y este es un caso evidente y un caso ejemplar para explicar lo que está pasando estos tiempos. La primera potencia económica socia con Europa ya no es Estados Unidos, ahora es China. Y eso, la economía, como todos los que somos materialistas, sabemos que primero va la economía y luego a remolque todo lo demás. Y a remolque todo lo demás, en este caso, ¿qué significa? Pues que ya el gran enemigo no va a ser Rusia, aunque sigue siendo enemigo teóricamente militar y en los medios, sobre todo, de propaganda. El enemigo sigue vendiéndose que es Rusia. También un poco como justificante de cualquier cosa, como en España sube el gas, la culpa es Putin, bueno, pues ese tipo de cosas, pero en la realidad va por otro lado. La realidad es que China ya es la primera superpotencia en el mundo y ya es el primer socio comercial de la Unión Europea. Y frente a eso, pues Estados Unidos tiende, ya ve que a su vez es muy socio económico, no puede prescindir de China, y está haciendo unos movimientos vacilantes, pero de manera que ya la OTAN la tiene un poco apartada, que siguiendo Biden, siguiendo con la política de Trump, que le iba a decir, y buscando nuevas alianzas en el Indo-Pacífico, que curiosamente es Australia, que digamos geopolíticamente normal, e Inglaterra. Inglaterra ya vemos, no pinta nada en el Indo-Pacífico, pero ahí está Inglaterra, que está ahí precisamente por haberse ejercitado su derecho de autodeterminación y habiéndose ido del autoprograma de la Unión Europea. Ha creado este eje, que además este eje, bueno, defensivo, yo diría que ofensivo contra China, pero bueno, este eje militar, y una de las consecuencias evidentes es el intercambio y compra y venta de armamento. Ahora el socio prioritario para Estados Unidos es Reino Unido y no la Unión Europea, y Australia, como socio que es, o socio y vasallo de Estados Unidos, pues hace caso a lo que dicen desde Washington. Y de Washington, con toda probabilidad, le han dicho: compra los submarinos a Inglaterra, que a partir de ahora Inglaterra va a ser nuestro aliado en el Indo-Pacífico para controlar a China. Y así, de hecho, Australia. Y ya Francia, pues le cabe el pataleo, pero hay que recordar lo que comentaba hace un momento, que Francia ha sido también, en otros temas como el de Ucrania, el del gas, un vasallo fiel de Estados Unidos, y sus quejas deberían dirigidas a este nuevo eje y no a otro. Seguramente al final, de dentro de mañana, apostaría por ello, que la culpa de que los submarinos hayan comprado Inglaterra y no Francia, dirán que ha sido Putin o Rusia, pero ellos lo dirán por decir algo. Pero la verdad que es que lo que se demuestra es que ha habido un movimiento sistémico, sobre todo en las potencias occidentales, que el eje ya se viene diciendo mucho tiempo, se ha pasado de ser el Atlántico Norte, la OTAN, a ser el Indo-Pacífico, más bien el Pacífico, para controlar militarmente a China, que China, por otra parte, nunca ha ejercido potencia militar, nunca ha invadido a terceros países, nunca ha bombardeado a terceros países, cosa que no puede decir ningún país de la OTAN, que no solo ha hecho una vez, sino ha hecho decenas de ocasiones, especialmente los países más pobres, más desfavorecidos y más desobedecientes con el régimen imperial de Estados Unidos.
Carlos, bueno, esta asociación se ha denominado AUKUS, ¿no? AU por Australia, UK por Reino Unido, US por Estados Unidos. Y un comunicado de Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, dice que la AUKUS no pretende ser adversario de ninguna otra potencia, refleja la estrecha relación que tenemos con Estados Unidos y Australia, los valores compartidos que tenemos, el nivel de confianza entre nosotros, un nivel de confianza que evidentemente ya no está con Francia, y habla de que no pretende ser adversario de ninguna potencia este AUKUS, sabiendo que dicen que van a defender los derechos en la región del Indo-Pacífico. ¿Cómo es que se declara esto, Carlos?
Pues se declara porque este tipo de declaraciones son usuales hacerlas cara al público para justificar una decisión claramente agresiva, imperialista y guerrerista y militarista. Es decir, cuando a primera fase parece todo esto que acabo de decir, pues luego viene la típica excusa para decir que en el fondo lo están haciendo bien. Bueno, pues es una declaración cara al público, pero no nos deben dejar engañar. Todos sabemos lo que está ocurriendo, todos sabemos contra quién se dirige este eje militar. Y bueno, pues eso, para ver si alguien cae, y sobre todo, y luego lo gracioso es que luego estos discursos que vienen desde la cúpula, en este caso de Boris Johnson, luego se replican como cual loros por periodistas, opinadores, líneas editoriales de los medios occidentales. No se dirige contra nadie, somos buena gente, lo hacemos porque nos queremos mucho. Bueno, si fuera así una declaración, mera declaración, pues valdría. Pero todos conocemos los antecedentes delictivos y criminales de Inglaterra y especialmente Estados Unidos. De manera que con gente y gobiernos así tampoco podemos esperar otra cosa que sea una asociación para intentar subyugar a cuantos países, pueblos que se puedan intermeter en su propio camino de seguir siendo los países ricos y seguir oprimiendo al resto del mundo.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A través de su página web y de sus redes sociales, la actual vicepresidenta y exmandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, publicó un comunicado en el que se refería a la derrota electoral del peronismo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado domingo. El mensaje titulado, como siempre, sinceramente, la exmandataria argentina negó que sea ella la que esté hackeando al presidente Alberto Fernández, sino la derrota electoral sin precedentes, como lo calificó. A su juicio, el descontento social que se reflejó en las urnas se debe a que las demandas más urgentes de la población no están siendo atendidas en tiempo y forma. La ahora vicepresidente indicó que hasta lo que va de año 2021 mantuvo 18 reuniones con el presidente de la nación y sobre esto dijo, en las 18 reuniones, la última de ellas el 7 de septiembre, siempre le planteé al presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios, especialmente en alimentos y medicinas, y falta de trabajo, sin desconocer obviamente el impacto de las dos pandemias, la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente, siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno. También señalé, agregó la exmandataria, que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez, remarcó Fernández. Me cansé de decirlo, y no solo al presidente de la nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo con las encuestas, íbamos a ganar muy bien las elecciones. Mi respuesta invariablemente era, insistió Fernández, no leo encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad. A su vez, Cristina Fernández indicó, mientras escribo estas líneas, tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graf. Alberto hackeado por Cristina. No, no soy yo, por más que intenten ocultarlo, resalta Fernández. Es el resultado de la elección y la realidad. A su vez, indicó que el martes 14 de septiembre tuvo lugar la última reunión con el presidente. Indicó, habían transcurrido 48 horas sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Dejé pasar 48 horas deliberadamente para ver si llamaba. Debo decir que de las 18 reuniones, la mayoría fueron iniciativa mía. Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno. En su comunicado, Cristina Fernández también recuerda que fue ella la que el 18 de mayo de 2019 le propuso a los argentinos y argentinas a Alberto Fernández como candidato a presidente de la nación. ¿Por qué cuento esto? Explicó Cristina. Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político. Remató diciendo, a propósito de los funcionarios que no funcionan, el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso, un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz o tiene otra función que desconocemos, la de hacer operaciones en off, por ejemplo. Un verdadero misterio, apuntó Fernández. A la vez que denunció que las operaciones en su contra son permanentes y finalmente solo terminan desgastando al gobierno. Es increíble que no lo adviertan. Es una pena tanto daño autoinfligido. A su vez, Cristina apuntó, confío sinceramente que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. La exmandataria también resaltó que como presidenta por dos periodos consecutivos, sabe que gobernar no es fácil y la Argentina menos. He sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos. Eso nunca va a suceder conmigo, remarcó. En esa misma línea, dijo estar convencida de que será imposible solucionar los problemas que dejó el macrismo de bajos salarios, altísima inflación, endeudamiento vertiginoso con acreedores privados y la vuelta al FMI con un préstamo de 44 mil millones de dólares votando al macrismo o votando sus ideas. Para terminar, Cristina Fernández le pidió al presidente Alberto Fernández honrar la decisión cuando lo propuso como candidato presidencial, pero sobre todo honrar la voluntad del pueblo argentino. Tras la derrota del pasado domingo, todos los ministros de la llamada ala cristinista del Ejecutivo pusieron su cargo a la orden, renuncias que el presidente argentino no ha aceptado. Por su parte, el mandatario ha prometido relanzar su gobierno.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Entre los infinitos males que Estados Unidos atribuye a los países que no son de su agrado, sobre todo de Latinoamérica y el Caribe, se encuentra también el tema del narcotráfico. En el caso de Venezuela, por ejemplo, se llegó a calificar a esa nación como un narcoestado, así como a acusar a su presidente Nicolás Maduro de narcoterrorismo, Víctor.
Sí, Javier, hay que recordar que estas declaraciones se produjeron desde la administración del exmandatario Donald Trump, pero el actual inquilino de la Casa Blanca sigue esta línea. De hecho, Joe Biden acaba de acusar a Venezuela y Bolivia de no haber tomado medidas durante el último año para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas.
Bueno, habría que ver qué medidas ha tomado Estados Unidos, que sigue entrando droga a su territorio, ¿no? El asunto, Víctor, es que en un memorándum dirigido al secretario de Estado Anthony Blinken y publicado por la Casa Blanca, leemos las siguientes palabras. Designo a Bolivia y Venezuela como países que han fracasado de forma demostrable en realizar esfuerzos sustanciales durante los 12 meses anteriores para adherirse a sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas. El presidente agregó que los dos países tampoco habían tomado las medidas requeridas por las disposiciones de la Ley de Asistencia Exterior de Estados Unidos y señaló que había determinado que los programas norteamericanos que apoyan a La Paz y Caracas son vitales para los intereses nacionales de Washington.
Y la reacción de ambas naciones acosadas no se hizo esperar. Un comunicado de la Cancillería venezolana sostiene lo siguiente. Venezuela cumple estrictamente con lo establecido en las convenciones de fiscalización internacional de sustancias psicotrópicas e estupefacientes. Nuestro país es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como país libre de cultivos ilícitos gracias al trabajo permanente de los cuerpos de seguridad.
Asimismo, el texto agrega que el gobierno de los Estados Unidos persiste en su inadecuada intención de jugar al gendarme mundial antidrogas, en tanto su balanza de pagos se sustenta en el centro de legitimación de capitales proveniente de las drogas más grande del planeta. En tal sentido, Venezuela reiteró que desarrolla políticas preventivas y que está dispuesta a una cooperación coordinada para la lucha antidroga con otras naciones de la región, aunque solo si esta se basa en los principios de la soberanía y el multilateralismo, Víctor.
Y Bolivia tampoco permaneció callada, rechazó enfáticamente lo que calificó como el sesgado documento publicado por la Casa Blanca y dijo que el informe carece de legitimidad y de autoridad moral y que no valora los resultados obtenidos mediante metodologías propias basadas en evidencia en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Unión Europea. Así lo dice un comunicado de la Cancillería de la Nación Andina, donde se subraya que el aumento en el cultivo de coca se produjo durante el 2020, mientras Bolivia estaba conducida por un régimen de facto, donde ha existido un deterioro en las políticas soberanas de lucha y erradicación de drogas ilícitas.
Se señala además, Víctor, que desde que se ha recuperado la democracia retomando la política nacional con soberanía y respeto a los derechos humanos, que evita la violencia en las tareas de erradicación de las plantaciones de coca excedentaria, Bolivia viene trabajando decididamente en una lucha frontal contra el narcotráfico. Y en ese sentido, La Paz denuncia la manipulación de los datos que pretenden minimizar las políticas de erradicación propias ampliamente destacadas en espacios internacionales.
Y Evo Morales, expresidente boliviano, ha sido mucho más duro en sus declaraciones. Repudiamos este ataque de la Casa Blanca que, al ver que sus autoproclamados golpistas fueron derrotados en las urnas, pretende desestabilizar al gobierno democrático de nuestro hermano Luis Arce. Bolivia se ha liberado y nunca más será patio trasero del imperio. Así, Morales escribió en su cuenta de Twitter y enfatizó que fue durante el gobierno de facto apoyado por Estados Unidos que se incrementó la producción de droga en el país. Además, cuestionó que Washington acuse a Bolivia de fallar en los esfuerzos para erradicar el narcotráfico, pero libera a Colombia, el primer productor de cocaína que se consume en Estados Unidos, según el Departamento de Estado.
Increíble. Cabe indicar que Cuba también es señalada con insistencia por Estados Unidos como un país narcotraficante, mientras que basta con repasar brevemente la prensa para ver que tanto La Habana como los otros países de la región presentados por Washington como los malos de la película, luchan arduamente contra el flagelo de las drogas.
Y tan solo algunos datos, Javier. Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 en Cuba, ese país incautó varias decenas de kilogramos de drogas, tratándose de sustancias como el LSD, la marihuana o la cocaína. Unos datos para nada despreciables, teniendo en cuenta la disminución de los vuelos como consecuencia del COVID-19. Y antes de la pandemia, en tan solo un mes de 2020, la isla incautó más de 2 toneladas de marihuana. Además, según el periódico Granma, las tropas guardafronteras de Cuba impidieron la llegada a Estados Unidos de 30 toneladas de drogas en los últimos 10 años.
Y en lo que respecta a Venezuela, Víctor, sus organismos de seguridad incautaron durante los primeros 8 meses de este año 27 toneladas de drogas, 3 toneladas de marihuana, 23 toneladas de cocaína y casi 700 kilogramos de heroína. Y según cifras del Ministerio Público, desde 2017 se decomisaron en el país caribeño aproximadamente 161 toneladas de diferentes drogas.
Y hablando sobre el caso de Bolivia, hay un hecho muy llamativo. Es que en el año 2020 solo se erradicaron 2.000 hectáreas de hoja de coca excedentaria, cuando el promedio anual por año antes de la administración de facto era de 8.000. Pero no obstante, en el primer cuatrimestre de este año se incautó en el país más de 7 toneladas de droga, a pesar del contexto del COVID-19.
Unos hechos, Víctor, que Washington no los nota, como tampoco nota que el mayor productor de cocaína a nivel mundial es Colombia, al tiempo que el consumidor más importante de su principal fruto nacional para la exportación es Estados Unidos. Así lo constata en particular un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito.
Y en la web del proyecto periodístico Misión Verdad se sostiene respecto a este informe que, aunque sus autores no lo indican directamente en sus conclusiones, es muy fácil establecer un patrón estructural. Donde Washington se involucra militarmente, crece la producción de drogas y los envíos de las mismas hacia Estados Unidos, impulsando con ello las muertes por sobredosis.
Precisamente en este último contexto, Víctor, las estadísticas son impactantes. Según datos provisionales publicados este miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 93.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2020, la cifra más alta jamás registrada. Se trata de un aumento de casi el 30% desde 2019, al tiempo que, desde 1999, más de 900.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de drogas.
Las principales causas de estos fallecimientos son los opioides, y es Afganistán el mayor productor de opio del mundo, y es ahí donde la presunta lucha norteamericana contra sus cultivos tuvo prácticamente un efecto contrario al declarado. Por ejemplo, en mayo del presente año, el gobierno afgano y la ONU constataron en un comunicado conjunto que el área total del cultivo de opio en Afganistán fue de aproximadamente 224.000 hectáreas en 2020, lo que representa un aumento de casi 40% o de 61.000 hectáreas en comparación con 2019. Es algo que supone una de las mayores plantaciones registradas en las últimas 2 décadas en el país.
Según la cadena BBC, Víctor, Estados Unidos se gastó $1.500 millones desde el año 2001 en su lucha contra el opio en Afganistán. Pero aún así, ese negocio sigue floreciendo, algo que no es solo un problema local. Y es que, convertida en heroína, su consumo afecta también a los países vecinos y a Occidente, siendo Europa el principal destino de esta sustancia producida en Afganistán.
Pero volvamos a las acusaciones de Estados Unidos contra sus vecinos en el continente, Javier. Yo creo que lo que mejor describe la situación es la frase bíblica de ver la paja en el ojo ajeno y no verla en el propio.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El partido Perú Libre avanza en su propuesta de redactar una nueva constitución mientras el Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley para permitir la incineración del fundador del grupo armado Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el analista político peruano Erwin de la Rosa.
Erwin, el partido Perú Libre avanza en su propuesta de convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Sin embargo, leo que medios de comunicación de la derecha principalmente aseguran que este partido busca recoger firmas y así sustituir la votación en el Congreso. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, efectivamente, como ya el presidente Castillo durante la campaña había prometido una asamblea constituyente, hay diversos caminos para poder llegar a ella, ¿no? Un camino es que efectivamente dentro del Parlamento del Congreso de la República se apruebe la modificación de la Constitución Política a través de una asamblea constituyente, pero también la Constitución prevé que por iniciativa ciudadana se puedan recabar firmas, no para convocar automáticamente una asamblea constituyente, sino para que se someta a un referéndum, es decir, que se le pregunte al pueblo si estaría de acuerdo o no en que se convoque una asamblea constituyente. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es que efectivamente hay diversos movimientos sociales, parlamentarios, también de la bancada de Perú Libre, que están empezando con esta última iniciativa del recojo de firmas a nivel nacional para que se pueda convocar a un referéndum. Y que en ese referéndum se le pregunte al pueblo peruano si estaría de acuerdo o no en la convocatoria a una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Ya, ese es el camino que en este momento se está siguiendo, ¿no?
Pero ¿a dónde se llevarían estas firmas?
Claro, las firmas son presentadas al Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano competente, porque además los planillones han sido justamente dados por la OMPE, que es el otro organismo electoral que regula. Entonces, las firmas están siendo recogidas a iniciativa ciudadana, pero con el aval de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, que son quienes regulan estas convocatorias o iniciativas ciudadanas, ¿no? Se presentan luego al Jurado Nacional de Elecciones y si cumplen los requisitos estipulados por ley, son llevadas al Parlamento, ¿no?
Después sí se llevan al Parlamento, o sea que la última decisión va a estar en el Congreso.
Así es, efectivamente, es lo que señala la ley, ¿no? Y sin embargo, también es una vía legítima y legal, además, recabar firmas para que se le pueda preguntar al pueblo peruano vía referéndum si estaría o no de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Habría que señalar, agregar en todo caso, como la comunidad internacional ya lo conoce, el Perú vive una crisis política permanente, ¿no? Hace últimos años se ha agudizado esta crisis que ha llevado a un sucesivo cambio de mandatos presidenciales. Y frente a ese escenario de crisis política, hay dos propuestas muy claras, ¿no? Una propuesta es resolver la crisis política en paz y en democracia, que es lo que había sostenido durante la campaña el hoy presidente de la República, Pedro Castillo, convocando a un proceso constituyente para que los peruanos nos sentamos a redactar un nuevo pacto social, una nueva constitución. Y el otro camino, que es lo que tú habías mencionado hace un momento, que son sectores de ultraderecha, que más bien están planteando la vacancia presidencial, el golpe de Estado, que abriría más bien una confrontación mayor, ¿no? Entonces, hay esos dos caminos. Creemos nosotros que se va a terminar por imponer el primer camino de la paz, del diálogo y de la democracia, que es el camino del referéndum constituyente y la asamblea constituyente.
¿Hay una cantidad mínima de firmas que se deben recabar para que eso pueda pasar después al Congreso?
Sí, hay un número de firmas estipulados por ley. En este momento no tengo la cifra exacta, creo que es un poco más de 1 millón de firmas. No tengo la cifra exacta, ¿no? Pero sí, lo que se nota es que al menos fuera de Lima hay una gran aceptación. La recolección de firmas está avanzando bastante rápido. Y además, puesto que esto significó una promesa del presidente de la República, muchas de las personas que votaron por el presidente pues están apoyando este proceso de recolección de firmas, ¿no?
Y después de esta recolección de firmas, me imagino que son auditadas por este organismo electoral, ¿no? Ahora,
Sí, correcto.
Sí, vale. Si se recogen las firmas, pero después el Congreso no acepta, ¿qué pasa?
Claro, allí efectivamente nuevamente entraríamos a un momento de entrampamiento político, ¿no? El presidente de la República lo que había señalado es que el camino que él optaba era por el diálogo dentro del Parlamento. Ahora, el Parlamento se pondría de espaldas a los millones de peruanos que están haciendo la recolección de firmas para este referéndum. Es un escenario posible. Sin embargo, ya el diálogo que el presidente de la República ha abierto con las distintas bancadas podría abrir el escenario más adelante, sumado al apoyo ciudadano, a que finalmente el Parlamento pueda aprobar que se le pregunte al pueblo peruano, ¿no? Es decir, no se está discutiendo si ya se va a instalar una asamblea constituyente, sino que se ponga a consulta del pueblo peruano a través de un referéndum, que es la vía más democrática y más pacífica que podemos encontrar para salir de la crisis política permanente en la que nos encontramos aquí en el Perú.
La oposición peruana asegura que con esta constituyente se quiere instaurar el comunismo en Perú. ¿Para qué sería necesaria esta constituyente? Claro, o bueno, una nueva constitución.
Es un discurso de un pequeño sector de la oposición, habría que también señalar eso, los sectores más radicales de la oposición, que tienen este discurso, pretenden instalar este relato desde la campaña electoral de que el comunismo se instalaría en el Perú, ¿no? Que no guarda relación con la realidad y con lo que estamos viviendo acá en el país. Afortunadamente hay otros sectores de la oposición que sí podrían entrar a la discusión y al diálogo. Ahora, bien, entre otras cosas, justamente una nueva constitución, la idea es que nos ayuda a rediseñar el sistema político peruano para salir de ese entrampamiento que hay permanentemente entre el Parlamento y el Ejecutivo, de un lado, pero principalmente para que atienda las demandas del pueblo peruano, ¿no? Durante estos últimos 30 años, la constitución política actual ha puesto no la economía al servicio de la gente, sino al revés. Entonces, muchos derechos ciudadanos no pueden ser respondidos por el Estado porque el Estado se limita a ser un Estado subsidiario, según la Constitución actual, ¿no? Entonces, hay una preponderancia del mercado por sobre encima de los derechos ciudadanos. Es la herencia de la Constitución fujimorista que tenemos hoy en día. Entonces, avanzar hacia un nuevo pacto social, cerrar esta etapa neoliberal que heredamos desde los 90s y abrir un nuevo curso, como el mismo presidente de la República lo manifestó en su discurso del 28 de julio, buscar el modelo peruano, ¿no? Es decir, el presidente señaló claramente que el nuevo gobierno no iba a asumir una copia fiel de ningún otro modelo, sino que optaba por que los peruanos encontremos nuestro propio camino. Y ese es el camino de un nuevo pacto social, ¿no? Y cerrar esta etapa que heredamos del fujimorismo desde la década de los 90. ¿No? Es un momento de reencuentro de los peruanos también, ¿no? Crear una nueva Carta Magna que reivindique los derechos sociales, gremiales, sindicales y ambientales que se han visto seriamente perjudicados durante estos últimos 30 años.
Claro. Erwin, ya por último, me queda un minuto. Recientemente Perú fue noticia por la muerte de Abimael Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso. Cuéntanos qué significó para los peruanos este personaje y por qué tanto debate dentro del Congreso para saber qué hacer con su cuerpo.
La violencia política que atravesamos en el Perú dejó cerca de 70.000 muertos según las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Más del 50% de esas muertes son atribuidas a Sendero Luminoso. Es una herida que todavía no terminamos por cerrar, toda vez que en el Perú no ha existido unas políticas de reparación, es decir, de diálogo y de reparación con las víctimas, no con los victimarios. Entonces, en el Perú, obviamente, mayoritariamente ha habido un rechazo hacia Sendero Luminoso y por eso es que Abimael Guzmán ha muerto en la cárcel, derrotado, sentenciado y juzgado por los crímenes que cometió Sendero Luminoso bajo el mando de Abimael Guzmán, ¿no?
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Todas las empresas rusas que quieran llegar a Latinoamérica son bienvenidas. En ello coincidieron los representantes de países de la región, a quienes entrevistamos durante el recién celebrado telepuente Moscú-América Latina 2021. El evento fue organizado por Mospro, entidad creada por las autoridades de la capital rusa a fin de fomentar las exportaciones de los productores locales, así como por el Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina, organización rusa con peso en el tema de las relaciones con la región. En declaraciones a Octavo Mandamiento, Camilo González, jefe de la oficina en Rusia de ProColombia, resaltó la importancia de desarrollar los intercambios comerciales y de inversiones entre ambas naciones.
Colombia en estos momentos, pues es función de nosotros como oficina comercial estrechar esos lazos comerciales, digamos, en donde tenemos presencia. Y una de esas oficinas es acá en Moscú. Entonces, pues vemos con suma importancia fomentar esas relaciones en el campo de atracción, digamos, de inversión de Rusia hacia Colombia, de turismo y asimismo la promoción de las exportaciones colombianas hacia Rusia. En ese sentido, me parece súper importante este tipo de actividades, no solamente, digamos, en el ámbito para conocernos un poco más, para conocer un poco más entre los países, ya que a nivel empresarial a veces ese conocimiento es muy pequeño. Básicamente se limitan a un tema de vender o comprar ciertos productos, más que entablar una relación que sea a largo plazo, ¿no? Que yo creo que eso radica el éxito de los negocios. Entonces, estos eventos son muy interesantes para poder conocer aquellas empresas que están dispuestas a trabajar con Latinoamérica, poder ofrecer a Colombia como una plataforma exportadora para, digamos, la producción de Rusia hacia la región. Entonces, identificar cómo esas empresas que tienen un interés comercial en nuestros, pues, en la región, y poderles llegar a ellos con el mensaje de que Colombia es una gran opción para esos negocios, ¿no? Yo creo que, como usted me lo menciona, digamos, frente a las situaciones actuales que se presentan en temas de pandemia, bien sea en algunas relaciones políticas, yo creo que precisamente estamos en un momento de construir relaciones. Precisamente yo creo que a raíz de la coyuntura que estamos viviendo con la pandemia, muchos negocios, muchos sectores están replanteándose, están reinventándose precisamente para poder fortalecer sus lazos a nivel internacional. Y pues para eso nosotros estamos acá, para fortalecer los lazos entre Colombia y Rusia en los términos comerciales.
Muchas gracias. Y una de las conclusiones que yo hago de sus palabras es que ustedes ahí en Colombia sí quieren llegar ustedes a este mercado, y de hecho tienen acá la presencia. Pero también está bienvenido aquí el empresariado ruso, por lo que entendí, en Colombia.
Por supuesto. O sea, yo creo que es una política de gobierno que todas las empresas que quieran llegar a Colombia son bienvenidas. Para eso nosotros tenemos una legislación la cual defiende los intereses de las empresas que se instalan en el país, son tratadas como empresas nacionales y asimismo ellos tienen todos los beneficios que puede tener una empresa nacional en términos de promoción, por ejemplo, a través, pues, para los otros países, y gracias a los tratados de libre comercio que tiene el país, estas empresas pueden llegar a otros destinos, no solamente pensando en el mercado colombiano, sino pensando en el mercado de la región. Entonces, por supuesto, las empresas rusas son más que bienvenidas, pueden mirar a Colombia como una plataforma exportadora de sus productos hacia la región. Igual el Estado colombiano también ha estructurado una serie de instrumentos, precisamente beneficios tributarios para que las empresas puedan llegar y establecerse en el país.
Y también una pregunta que quisiera hacerle, porque justamente estamos mencionando durante nuestra conversación estas circunstancias del COVID-19 y cómo afectaron los contactos internacionales y en nuestras relaciones Rusia-Colombia y viceversa. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido?
Pues bueno, digamos que si nosotros vemos las relaciones comerciales entre los dos países, digamos que a raíz de la coyuntura no podemos decir que se hayan deteriorado mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, sus principales productos son agrícolas. Entonces, son productos que efectivamente son consumidos acá, haya pandemia o no. Si fuera, no sé, estuviéramos hablando de pronto con algunos productos que no son, digamos, de primera necesidad, sino que de pronto son por lujo, de pronto se hubiera sufrido una disminución frente a esas exportaciones. Pero si nosotros vemos las estadísticas en el año 2020 a comparación del 2019, al contrario, vemos que el total de las exportaciones de Colombia hacia Rusia aumentaron. Entonces, gracias a la exportación de carne bovina, de flores, café, sobre todo que este, por ejemplo, en el término de café, el consumo de este y café de calidad ha aumentado. Por decir algo, en enero de este año, una de las principales marcas colombianas, que es Juan Valdez, llegó a este mercado. Ya lo podemos encontrar en los supermercados Misnov. Entonces, digamos, eso es una gran noticia y un gran logro para Colombia.
Y para terminar, yo le haría la última pregunta, porque yo creo que los datos que usted está proporcionando son muy importantes, en el sentido de que, por ejemplo, en Rusia, y yo también he escuchado hablándolo a la gente en Latinoamérica, que tenemos un gran potencial en esas relaciones, un potencial que no está liberado, digamos, al 100%. movimiento. Por otro lado, incluso en estas circunstancias vemos que la situación es bastante buena. Eso significa que sí que realmente podemos hablar sobre ese potencial.
Por supuesto, yo soy una de las personas que está más que convencida de ese potencial. Yo soy una de las personas que trabaja precisamente por acercar, pues digamos en nuestro caso, Rusia a Colombia, que los empresarios colombianos conozcan un poco más de Rusia, que las empresas rusas conozcan un poco más de Colombia, y asimismo en los ámbitos, digamos, de empresarial, de exportaciones, en este caso inversión también, turismo, porque el potencial está. Yo soy totalmente convencido que el potencial está. Yo creo que no hemos explorado, yo creo que ni siquiera un 30% del potencial que existe. Entonces, yo creo que esa es nuestra tarea, y sobre todo como oficina comercial, nuestra labor es esa, servir de puentes entre los dos países para fortalecer esas relaciones precisamente.
Por su parte, Pablo Kandurin, presidente de la Cámara de Cooperación Económica Venezolana-Rusa, también calificó como sumamente importante la cooperación con Moscú.
Esta iniciativa de la ciudad de Moscú de reforzar las relaciones entre América Latina y la ciudad de Moscú como tal es muy importante, sobre todo en el contexto de las relaciones entre Venezuela y Rusia como un aliado fundamental en el ámbito económico, por supuesto social, político. Y bueno, es básico, es fundamental desarrollar estas relaciones ya existentes con Rusia y con Moscú específicamente, ya que somos socios fundamentales, somos socios de primer nivel, y este tipo de eventos realmente fortalece, le da la importancia, el nivel que se merecen estas relaciones.
Pablo, y en este evento Rusia, en este caso concreto Moscú, va a demostrar algunas ofertas que tiene para la región. Quizás ustedes en América Latina y Venezuela, en su caso, tienen interés por cosas más o menos concretas. ¿Cuáles son las ofertas rusas que sean de su interés?
Bueno, es por eso que estamos acá como Cámara Venezolano-Rusa asistiendo a este evento, ya que hay muchas empresas moscovitas que están haciendo ofertas para América Latina y para Venezuela en específico, y vinimos a ver qué se está ofreciendo para poder a su vez llevar esas ofertas ya a Venezuela como tal y poder ser multiplicadores de toda esta información, de todas estas iniciativas y de todos estos proyectos que se están llevando a cabo en Moscú para América Latina.
Y si me permite, yo también le preguntaría lo siguiente, porque desgraciadamente seguimos las noticias. Sabemos que Venezuela atraviesa por momentos complicados debido a sanciones, presiones norteamericanas, entre otros países que se sumaron a esta política. ¿En qué medida la cooperación con Moscú es algo que ayuda a Venezuela en ese contexto, en ese sentido?
Bueno, la cooperación con Rusia y con Moscú específicamente es sumamente importante en el contexto de sanciones en el que vivimos, lamentándolo mucho, tanto Venezuela como Rusia. Es por eso que como aliados políticos y como socios comerciales debemos unir esfuerzos para desarrollar esta relación, para superar esta realidad de sanciones que son además injustas y por las que sufre sobre todo el pueblo venezolano. Debemos unirnos como aliados económicos, políticos, para superar esa situación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 100 de Octavo Mandamiento de este viernes 17 de septiembre. Una edición muy especial por el número, pero sobre todo, como decía Víctor Ternovsky, por el hecho de que podamos brindar calidad con nuestro trabajo. Quienes les hemos acompañado
desde Moscú, Víctor Ternovsky, de forma presencial, y nuestro colega Víctor Sujov, quien nos mandó un audio mensaje.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.